día, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Hoy es Viernes de Dolores y la ciudad de Zamora está emocionada porque vuelven los desfiles procesionales a nuestras calles después de 2 años de parón. Este será uno de los temas más importantes de los que hablaremos hoy en nuestro programa, con el testimonio de un zamorano que vive de manera muy especial la Semana Santa. Él es el barítono Luis Santana. Y también una actividad que tendrá lugar el próximo domingo. Se trata del concierto que ofrecerá el coro San Ildefonso en la parroquia que lleva este mismo nombre, en la iglesia parroquial de San Ildefonso. Comenzamos así El Espejo, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en el pórtico de la Semana Santa, o mejor dicho, ya en la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el próximo día 10 de abril, hay uno de los actos culturales más bonitos y más esperados también dentro de estos días. Se trata del concierto que da el coro San Ildefonso, música para una Semana Santa, y será en la iglesia de San Ildefonso, como decimos, el Domingo de Ramos, a las 8 de la tarde. Aprovechamos la ocasión para saludar al director, a Francisco Rapado. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Este año, además, con un cariz muy especial, este concierto, y es que se colocarán huchas para que las personas que asistan puedan colaborar con Ucrania, ¿no?
Así es, sí. Se nos ocurrió un poco tarde, quizá, hacerlo, y nos pareció prudente, lo comentamos, y efectivamente lo vamos a hacer así.
Además, también hay una vinculación personal del coro con Ucrania, ¿no? Una de las componentes es ucraniana.
Pues sí. O sea, no, me encanto de persona, sí.
Claro, ella está un poco cansada ya de hablar del asunto, porque evidentemente le toca la piel, le toca la familia, le toca el corazón, pero bueno, tenemos a una ucraniana entre nosotros, una persona muy vinculada al mundo cultural y musical, concretamente.
Y una persona muy generosa, como puedes darte cuenta, claro.
Sí, porque, sí, sí.
En fin, estas cosas dan mucho trabajo generalmente, pero económicamente, pues no, claro, no. Es generosidad por su parte, sí.
Paco, este concierto es tradicional ya en el Domingo de Ramos, ¿no?
Sí, mira, nosotros íbamos desde el año 95. Lo iniciamos en el año 95, que ya pasaron 27 años. Empezamos, somos un grupo reducido, como el que vamos a quedar ahora siendo. Luego se incorporó el coro de la Buena Muerte, y hicimos durante algunos años, pues, comentarios sobre las siete palabras de Cristo a la cruz y así, bueno, hicimos también algo de Liz, del Via Crucis de Liz, pero bueno, al final, pues este año ya no ha podido ser porque, claro, primero no ha podido haber ensayos, en segundo lugar, pues es muy difícil mantener un, como diríamos, un nivel y un repertorio amplio, porque claro, es un coro prácticamente virtual, el coro de la Buena Muerte, pues casi todo el mundo vive fuera, entonces era muy difícil, y este año, pues bueno, nos hemos quedado reducidos a 9, a 10, y así estamos.
¿Qué piezas musicales se van a interpretar el domingo?
Bueno, no lo consideramos más que piezas musicales, es un recorrido por la Semana Santa, se entiende que es música que va desde el Domingo de Pasión, pasando por el Domingo de Ramos, la misa de la Cena del Señor, es decir, el Jueves Santo, la Pasión del Viernes Santo y la Adoración a la Cruz, y el Sábado Santo, terminando con un Miserere, claro. O sea que es dar una vuelta, como si dijéramos, al oficio de Semana Santa, de una manera, claro, que nosotros podemos, y lo que podemos mostrar en un tiempo de una hora, claro. No se puede abarcar un contenido completo de los oficios en una hora, ni muchísimo menos, ni hacer ver la belleza, ¿no? Pero sí que darle una pincelada, empezando, por ejemplo, con el Vexila Regis del Domingo de Pasión, y terminando con el Miserere del Sábado Santo, sí.
¿El repertorio todos los años es el mismo, todos los domingos de Ramos?
No. Va alrededor, antes sobre todo era eso, sobre las siete palabras de Cristo en la cruz. El hilo conductor lo tenía una obra que de Enrique Satué, que se titulaba Las siete palabras de Cristo en la cruz. Y sobre esas palabras, pues se hacían motetes también de la pasión y se comentaba textos, reflexiones sobre esas palabras y se leían poemas también dedicados a la cruz. Se hacían este tipo de cosas.
¿Quiénes son las personas que forman el coro? Quiero decir, todo es amateur, ¿no?
Vamos, ahora mismo, pues somos nueve, hemos quedado nueve personas. Pero somos gente que tenemos una especial, ¿cómo te diría yo? Una especial
sensibilidad, gusto.
Sí, gusto, que compartimos lo que hacemos, ¿sabes? Y que lo hacemos así un poco por eso, porque nos parece que a lo mejor también en la Semana Santa hay mucho ruido y eso es un momento pues de reflexión, nos parece a nosotros.
El coro San Ildefonso, Paco, aunque lleve ese nombre que nos lleva a la parroquia directamente, no solo es el coro de San Ildefonso, ¿no? Mucho más allá, aunque el origen fuera ese.
Sí, el origen fue ese. El origen fue pues un montón de niños yo creo que eran 30 o 32, pues los que entonces había en las iglesias, claro, ahora casi no hay ninguno. Y empezamos así, sí, pues con guitarras, armando, pues eso, pues lo que es un coro de niños. Pues salimos así. Y luego, pues poquito a poco, oye, pues ¿por qué no cantamos alguna cosica de Tomás Luis de Victoria? Y fuimos muy osados, y sobre todo al principio. Pero bueno, mira, poco a poco, pues se fue consolidando la cosa. Aquellos niños que estaban estudiando, incluidos mis hijos, pues se fueron a estudiar fuera. Cuando venían se acercaban. Aún hay gente que cuando viene de fuera viene y se acerca a cantar. Y luego, pues claro, los coros han quedado también muy reducidos. El coro de la parroquia, dijéramos coro parroquial, pues quedó muy reducido. Ahora mismo el coro de la parroquia, real, puro y simple, somos cuatro, tres. O sea, que es que no hay más. Y este coro, también San Ildefonso que se llama, pues en las funciones, por ejemplo, en las comuniones, o si hay, en las primeras comuniones de los niños, o si hay confirmaciones o alguna cosa en la parroquia, pues nos echan la mano, claro.
Pues muchas gracias por habernos atendido este viernes. Le recordamos a nuestros oyentes que el domingo a las 8 de la tarde en la iglesia de San Ildefonso tendrá lugar este concierto a cargo del coro San Ildefonso. Un abrazo.
Muchas gracias por todo, ¿eh? Muy amables.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues cuando nos encontramos en el ecuador de nuestro programa, vamos a escuchar la reflexión y la manera de entender la vida del sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la UPSA, Francisco García, en su sección Inscrito en la Realidad.
Las palabras son siempre un misterio y a veces para entender una palabra hay que definirla por su contraria. Eso pasa con la palabra Dios, que para los cristianos solo cobra densidad real cuando se pronuncia mirando a un hombre, ese homo. En este sentido, Christian Bobin, en un precioso libro de reflexiones a partir de la vida de San Francisco, que titula El Bajísimo, afirma: llamar altísimo a Dios es olvidar la impaciencia de Cristo cuando aparta a los apóstoles que discuten para dejar lugar a los niños. Es olvidar que nada puede conocerse del Altísimo sino por el Bajísimo, por ese Dios a la altura de la infancia, por ese Dios a ras de tierra en las primeras caídas, con la nariz en la tierra. El cuerpo, dice un poco más adelante, crece aumentando el tamaño. El espíritu lo hace perdiendo altura. Parecería entonces que la palabra altísimo, pronunciada para definir a Dios, solo se comprende cuando lo encontramos abajo, más abajo, para que nadie quede fuera de su altura. Y esto nos ayuda a entender que para comprender las palabras de fe no basta con pensarlas. Se requiere sobre todo dejarse convertir por su misterio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es uno de los zamoranos más conocidos y más internacionales. Además, es un gran artista y lleva la bandera de Zamora allá al país al que visita. Él es Luis Santana, nuestro barítono más reconocido. Buenos días, Luis.
Buenos días, Vicky. Qué alegría, con sumo gusto y fina voluntad. Estoy en Ellín. Hoy estoy en Ellín, que ayer hicimos un concierto precioso, Monsita, Monserrat Martí Caballé y yo. Una iglesia abarrotada de gente y fue muy emocionante.
¿Y tuviste ocasión de decir que eras zamorano también?
Bueno,
¿o ya lo saben?
Bueno, eso ya, yo como siempre ya lo llevo por bandera en todos los sitios. Dije, sí, aquí sabemos que tienen ustedes una Semana Santa muy bonita, pero bueno, sepan ustedes que soy de Zamora, ¿qué les voy a decir? Entonces, claro, en fin, de Semana Santa muy bonita en todos los sitios, pero como la mía, nada, ¿eh?
Hombre.
Muy bonita, todo, la de todos los sitios, yo la respeto, la admiro, me parece maravilloso, pero como la mía, lo siento mucho, pero es la que me toca el alma, y además es que es verdad, yo lo siento así, es que jugamos en otra liga y lo siento así.
Fíjate, por ese aspecto hoy buscamos tu testimonio aquí en nuestro programa, en El Espejo. Estamos a las puertas, bueno, ya iniciando la Semana Santa, ¿no? Y, sí. Y a lo mejor la parte más desconocida es tu implicación y lo que significa para ti, para tu vida, para Luis Santana, olvidémonos del artista, lo que significa para ti la Semana Santa.
Bueno, la Semana Santa, yo es que además, bueno, sabes que soy muy creyente, que también eso ayuda mucho, ¿no? Pero para mí la Semana Santa, pues, significa Zamora, pero con toda la extensión de la palabra. Entonces, es pues volver a casa, es la tradición, el sabor y luego la religiosidad y la emoción. Y bueno, es que para mí la Semana Santa es Zamora en mayúsculas. No te puedo decir de otra manera, para mí. Luego sabemos lo que pasa, lo que es, lo que ocurre, pero más allá de eso, para mí es Zamora.
¿Tienes ocasión de desfilar en alguna de las procesiones este año, Luis?
Pues mira, yo era de 13 cofradías, fue ese momento que me apuntaba a todo, ¿no? Y además tuve ese momento de la que era el director de la coral y que íbamos, yo qué sé, pues a la Virgen de la Guía, te hacían de la Virgen de la Guía, a la Virgen de la Salud, yo me apuntaba a todo, porque además yo siempre me ha gustado ser de todo. Pero luego también tuve ese momento que me empecé a desapuntar, porque decía, si no salgo, si no voy, si no estoy. Y además soy más de estar en la calle, de ser hermano de calle, ¿no? Pero yo al final me he quedado con las dos del alma, porque son, yo el día que nací, eso lo conté el otro día en el pregón, bueno, pues mi madre cuando se pone de parto, pues no había nadie, era un 16 de agosto, no había nadie en casa, no encontraban a mi padre, no encontraban a nadie.
Naciste solo, como fila.
Sale a la calle y la única persona que pasa en ese momento es una furgoneta semanasantera, la furgoneta de Félix Villalba, padre de María Isabel García. Y entonces casi nazco en esa furgoneta, que era la furgoneta donde se subía al Nazareno de San Francisco y a la Esperanza todos los martes santos. Entonces el propio Félix, me apuntó a esas dos cofradías, al Jesús Nazareno, que era muy de mi padre, y el Via Crucis. Entonces, para mí son las dos cofradías del alma, que yo llevo, bueno, pues fíjate, yo este año a las 5 de la mañana pues no me voy a perder el baile del 5 de copas, aunque luego a las 9 de la mañana tengo un transfer que me recoge en mi casa, porque a las 12 de la mañana doy un concierto en Palencia. Y entonces esas cosas pues me marcan muchísimo. Y me he quedado con esas dos. No salgo porque soy muy hermano de calle, me gusta disfrutarlas, las veo en no sé cuántos sitios. En fin, las intento disfrutar muchísimo.
Has dicho antes que eres una persona muy creyente. ¿Y cómo te ayuda a ti la religiosidad popular a la hora de vivir tu fe? El otro día, hablando por teléfono, Luis, me contabas que cuando viajas y vas a minutos antes de tus conciertos, tienes tu pequeño altar, ¿no?
Claro, y además es que yo siempre llevo mi altar de estampas zamoranas, sobre todo de la Virgen de la Soledad. Yo soy un enamorado. Bueno, es que te estoy hablando de la Virgen de la Soledad y me pongo a llorar, porque para mí la Virgen de la Soledad es todo en mi vida. Yo, sabes que tengo dos amores, que son Santa Teresa de Jesús y luego la Virgen de la Soledad. Para mí la Virgen de la Soledad absolutamente es todo. O sea, la he hecho de mano siempre que tengo un problema o una alegría o cualquier cosa, ¿no? Bueno, Dios sobre todas las cosas siempre, ¿no? porque yo qué sé, pues ahora mismo se te cae la mascarilla, estoy aquí, y digo, también tengo que venir para el cielo, y digo, también me tienes que hacer esta prueba y te me tengo que agachar y coger la mascarilla. Pero, o sea, yo creo que les trato con toda la, con todo el cariño, y además, yo hablo con Dios, hablo con la Virgen, y hablo, pues hablo a mi manera, todo como siempre, todo lo hago a mi manera. No tengo cánones que seguir, ¿sabes? Uh-huh. Mira, el otro día entré en Córdoba en una iglesia y me hizo mucha gracia porque una señora estaba hablando a la Virgen, pues diciéndole cosas de la hija que tiene una peluquería y con esa gracia que tienen los andaluces, ¿no? Y digo, pues si es que es verdad, es que tiene que ser así, es así. Entonces, pues eso te cuento.
Qué bonito. El otro día también tuviste ocasión de pronunciar el pregón de Semana Santa en Salamanca. Oye, ¿qué ha significado para ti el hecho de ser pregonero? ¿Y qué les quisiste contar? Porque fue un pregón, bueno, un tanto original.
Sí, eso dicen. Pues eso, como soy yo, o sea, yo ya les advertí, digo, no esperen ustedes el pregón tradicional que la Virgen pasa por el puente y le hizo Ramón Álvarez en 1980 o en 1880 y todos esos rollos. No, yo les conté lo que yo vivía, lo cómo era para mí la Semana Santa y luego los chascarrillos geniales de la Semana Santa, que son geniales, absolutamente, pues eso, como muy nuestros, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la gente se lo pasó muy bien, se rió, lloró, o sea, lo que pretendía era que las emociones estuvieran a flor de piel, la risa y el llanto, ¿no? Y el que te toquen las tripas, ¿no? Que te toquen lo más profundo. Y yo creo que eso lo conseguí. Uh-huh. Pues mira, cuando me ofrecieron lo del pregón, lo primero que le dije a Conrado, dije, bueno, me vino a ver a un concierto en Salamanca que di con Monse precisamente, y a la salida del concierto, pues vino a ver, primero a la entrada, presentarse quién era, y me dijo, dice, me gustaría que fueras el pregonero de Salamanca. Digo, bueno, tú estás loco, vamos, para nada. Yo, como Cervantes, digamos que no quiso el cielo darme el ser poeta, ¿no? Pues no, pues yo lo mismo. No, yo digo, estás fatal. No, yo no quiero, no puedo, porque creo que hay muchísima gente mucho más preparada y que saben de esto, ¿no? Y entonces, a la salida, me volví a decir, oye, ¿qué te parece? Piénsalo. Hablamos en unos días. Y así fue. Y yo lo pensé. Ya en la cena empecé a darle rum rum, porque claro, es una emoción que te digan, oye, ¿quieres pregonar la Semana Santa?
Y para un zamorano, claro, ni te digo, claro.
¿Cómo no? Bueno, y ahora mismo te digo, sí, quiero seguir pregonándola donde sea. Vamos, que no, donde sea, en Mazarambrú de abajo, donde sea, porque para mí creo que es llevar Zamora, es hablar de mi tierra, es hablar de lo que más quiero. Entonces, para mí, eso pues me supone una emoción indescriptible.
Luis, además, por tu trabajo, has tenido ocasión de conocer a personas muy importantes de nuestro país y de fuera de nuestro país. Incluso, bueno, te has visto con el Papa, ¿no?, cara a cara. ¿Has tenido ocasión de traer a alguien muy conocido que se haya enamorado de nuestra Semana Santa de tu mano, Luis?
Pues todos, ya sabéis que todos los que... Además, es que yo soy un poco pesado con la Semana Santa y con, por ejemplo, con la Virgen de la Soledad. Soy absolutamente pesado porque a cualquiera que tenga un problema, cualquiera que lo esté pasando mal, le digo, nada, rézale a la Virgen de la Soledad. Y le doy la estampa, como siempre llevo un... de la Virgen de la Soledad. Y pues eso, por ejemplo, Paloma Gómez Borrero, que se enamoró, Nati Mistral, yo me acuerdo que, o Pedro la Virgen, yo me acuerdo de Pedro la Virgen, que entrabas en su casa, y lo primero, mi cuadro que le regalé de la Virgen de la Soledad, en su casa, y digo, bueno, pues lo pones o no lo pones, ¿no? Pero sí lo ponían, y además decían, qué bonita es, qué guapa es, qué virgen, bueno, la más vestida de luz, que está tan guapísima, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso, se enamoró de la Virgen. Cuando conozcas la Virgen, ya verás la Virgen de la Soledad, qué bonita. Y me decía, qué pesado eres con todo de Zamora. Siempre de Zamora es lo mejor. Las patatas, las de Zamora. El vino, como el vuestro, nada. Los garbanzos, los de Zamora. Eres muy pesado con Zamora. Desenfadada, un poco así, ¿no? Y digo, pues ya verás.
Hasta que se daban cuenta, claro, de que tenías razón, ¿no, Luis?
Y entonces, cuando vino a Zamora por primera vez, pues la llevé a ver a la Virgen. Y además era el que estaba en el quinario, puesta en el altar. Y le hicieron subir a que viera a la Virgen. Y se quedó paralizada. Yo me acuerdo que Paloma no se emocionaba tan fácil. Y se empezó a tener los ojos como con lágrimas. Uh-huh. Muy, yo, sí, lloroso es un poco. Y me dice, me ha mirado a los ojos, digo, ¿qué te dije? Te ha capturado para siempre, cautivado para siempre. Y entonces, pues cuando ese año vino a ver la Semana Santa, pues dijo, bueno, me parece lo más maravilloso que he visto nunca, mira que conozco la de Sevilla, conozco muchísimas Semanas Santas, la de Málaga, en fin, son maravillosas también, pues son, bueno, la Sevilla es para morirse de bonita, ¿no? Pero dice, pero es que esta es algo especial, es especial, no lo puedo expresar. Y entonces vino los tres últimos años santos de su vida, los tres viernes santos de su vida. Y eso, pues es bueno, eso decía ya algo, ¿no? Y siempre tenía la Virgen de la Soledad. Y se le ve rezar a la Soledad, porque la Soledad a mí me ha cautivado, me la llevo muy dentro. Y cuando estaba en el hospital, tenía a Santa Teresa de Calcuta, a San Juan Pablo II y a Nuestra Virgen de la Soledad. Y cuando fui a verla, pues me quedé muy sorprendido. Y me digo, hombre, ¿quién es a Nuestra Sole? Y dice, sí, ella siempre está conmigo. O sea que la tocó muy, muy, muy a fondo. Y hasta ahora, fíjate, Montserrat Caballé, ayer, la hija de Montserrat Caballé, ayer hablando, me decía, oye, fíjate que siempre llevo ya a tu virgen, pues claro, mi virgen ya, a tu virgen en la cartera, ¿no? Y dice, porque es que me encanta. Y la tiene, tenía la foto de su madre, la foto de su padre, la foto de su hija, la foto de su marido y la foto de la Virgen de la Soledad. Y digo, oye, es que...
Qué bonito que hayas podido transmitir esa devoción,
sí, es verdad.
A otras personas.
Así que eso me siento muy orgulloso y es que no es para menos, es que la Virgen, ¿cómo es nuestra Virgen de la Soledad? De verdad, no somos, o yo creo que sí que lo sabemos, pero que tenemos una de las imágenes más bonitas y que más te llevan a Dios, te llevan a Cristo. De verdad, a mí me eleva muchísimo ir a su capilla de San Juan y ponerme frente a ella y pedirle y darle las gracias. Sobre todo, todos los días le pido salud y que me deje seguir un poquito más en este caminar de la vida, ¿no?
Luis Santana, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
este viernes
a ti.
En El Espejo.
Ya sabes como lo que dice Federico García Lorca, que a mí es mi frase, con sumo gusto y sin voluntad.
Sí, me has dejado petrificada con ese saludo y con esta despedida. Gracias y un abrazo, amigo.
Gracias, un beso. Adiós. Un beso grande. Hasta pronto.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Abrimos en estos días nuestra ciudad al mundo para dejar de ser España vaciada y convertirnos en España de acogida. Zamora y su provincia se llenan de vida, de esa vida que un día se fue, pero que cada vez que puede regresa como el hijo pródigo a la casa del padre para recuperar su identidad y mantener la filiación que le da sentido a todo. En este papel de anfitriones, de amigos, familiares y también desconocidos que por primera vez pisan nuestra tierra, es decisivo que contribuyamos todos a mostrar nuestra mejor cara. Y en este tiempo de Semana Santa, nuestra mejor cara no es solo la rica gastronomía, ni exclusivamente el impresionante patrimonio artístico que acumula nuestras calles, ni mucho menos los botellones controlados en tal o cual lugar. Nuestra mejor cara es la del silencio, la del respeto y la de la íntima espiritualidad que heredamos de nuestros padres y que hemos de proyectar en nuestros hijos si queremos que esta manifestación religiosa que empezamos el Domingo de Ramos sea verdadera en su esencia y huya de otro tipo de motivaciones.
Finalizamos nuestro programa de hoy con dos anuncios, y es que el obispo de Zamora ha nombrado a un nuevo equipo económico para administrar los bienes de la diócesis. El equipo va a estar capitaneado por el gerente y ecónomo José Manuel Chillón Lorenzo, que es profesor titular de filosofía en la Universidad de Valladolid. El gerente ecónomo continuará en su plaza de profesor universitario. Chillón se incorpora al cargo bajo el auspicio de un convenio que se ha firmado entre el Obispado de Zamora y la Universidad de Valladolid. En el equipo también estarán Blanca Matellán, que asumirá el cargo de contable, Israel López, que se incorpora al equipo como letrado, y María de los Ángeles Gallego, que continúa con su tarea como auxiliar administrativo. Por otro lado, el obispo también nombra a un nuevo delegado episcopal de patrimonio. Será el sacerdote diocesano, párroco de San Lorenzo e historiador Miguel Ángel Hernández. Esto es todo por nuestra parte. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.